Hola hermanos y amigos de la continuación de la Iglesia de Dios. En este video voy a hablar acerca de Jesús, el Hijo de Dios y Salvador. Y de una manera breve voy a cubrir su preexistencia, después el por qué vino a la tierra, por qué tuvo que morir, qué fue lo que él vino a hacer, qué cosas él consideraba importante. Y brevemente también voy a cubrir acerca de los mandamientos, si él los enseñó, si él los guardó. Y también voy a discutir qué pasó cuando él estaba muerto y cómo tengo mucho que cubrir. Así que comienzo hablando de la existencia de Jesucristo antes de que él se volvió un ser humano. Y bueno, aunque las primeras referencias cronológicas acerca de él se encuentran en las escrituras hebreas, mi primera referencia va a ser Juan 8:58. Y es una respuesta que Jesucristo le dio a los judíos concerniente a su edad. Y dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y es que el término yo soy es parte del nombre divino del Antiguo Testamento. Así que cuando él dijo que yo soy, él estaba diciendo a la gente que él era antes, o pues existía antes que la creación. Y por eso presento Juan capítulo 1, versos 1 al 14. Y hablando de Jesucristo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por él hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y la sencilla verdad es que Jesucristo fue llamado el Verbo. Y él existió antes de los acontecimientos que se escribieron en el Nuevo Testamento. Y aunque él era un ser espiritual, se hizo de carne y hueso. Leamos lo que Colosenses capítulo 1 versos 15 al 18 dice acerca de Jesucristo. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y a él es antes todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora, cuando este ser tomó cuerpo humano, hay personas que incorrectamente afirman que aunque él estaba en la carne, que él de todas maneras retenía su divinidad. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Miremos lo que la Escritura dice en 1 de Juan capítulo 14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y este fue hecho significa que él se transformó y se convirtió en un ser de carne y hueso. Y si no lo crees así, bueno, leamos Filemón capítulo 2, versos 5 al 8, que lo hace más claro. Y leo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús, el cual, siendo en la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y bueno, Jesús antes era Dios, pero él se despojó de su divinidad cuando entró físicamente en el vientre de María. Y bueno, las escrituras que he leído son suficientes para probar que Jesús es Dios, pero si eso no es suficiente, bueno, tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Y hablando de Jesús en el Antiguo Testamento, esto fue lo que él dijo. Primera de Corintios capítulo 10, versos 1 al 5. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y en términos del Nuevo Testamento, Ese mismo Pablo escribió en Romanos 1, capítulo 1, verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y también voy a leer segunda, capítulo 2 de Colosenses, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y bueno, en sumadas cuentas, había un ser que ha sido eterno y que estaba al lado del Padre y que éste creó todas las cosas. Y este ser, que es Dios, se hizo hombre. Y cuando eso sucedió, se despojó de todas sus cualidades de Dios y fue obediente hasta la muerte. Y obviamente estamos hablando de Jesucristo. Y debido a sus acciones, por eso es que solo a través de él podemos ser salvos. Y esto queda bien claro en Hechos capítulo 4, versos 10 al 12. Y lo leo, que dice: Sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Y aquí tengo que parar porque, bueno, temprano dijo que Jesucristo era Dios y que él se convirtió en hombre. Y por lo tanto se despojó de su divinidad. Entonces, ¿qué Dios lo resucitó? Y la respuesta es sencilla, Dios Padre. Y brevemente pongo primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 y el verso 14. En el verso 1 dice que este verbo era con Dios. ¿Y quién es ese otro Dios? En el verso 14 descubrimos que ese otro Dios es el Padre. De regreso a Hechos 4, verso 10, en este contexto es que la escritura dice, y quien Dios resucitó de entre los muertos. Y ahora brinco al verso 12, hablando de Jesucristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y aquí hago una pauta, ya que muchas personas falsamente enseñan de que todas las religiones son lo mismo, adoran al mismo ser, sea mahometanos, judíos, budistas, etcétera, que todo es lo mismo, con tal uno se porte bien, uno en su corazón acepte vivir las cosas y enseñanzas de Dios, y todo es de una manera muy generalizada. Pero estas escrituras nos dejan bien claras de que no hay otro sistema o otra manera de obtener la salvación. Y de este mismo Jesucristo es que Oseas capítulo 13, verso 4 dice esto: Mas yo soy el Eterno, tu Dios, desde la tierra de Egipto. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y en primera de Timoteo capítulo 4, verso 10. Solo leo la parte subrayada que dice, esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Y bueno, los dos seres eternales, tanto Dios Padre como el Verbo, siempre han existido. Pero el Padre envió a Jesús para morir por nosotros. ¿Y por qué? Para limpiarnos de pecados y de esa manera quitarnos la pena final. Y de esa manera nosotros podemos obtener la salvación. Y de acuerdo a Santiago 4:12, Dios es el único ser que establece las leyes. Y una escritura semejante en el Antiguo Testamento es Isaías 33, verso 22. Y con estas cosas, de hecho, presento Romanos 6, 23. Y es que lo que yo voy a llamar una cláusula dentro de la ley de Dios es que el pecado debe ser condenado con muerte. Por tanto, esta ley no se puede quebrantar por ninguno, ni siquiera mismo Dios. Y por eso vemos que en primera de Juan capítulo 4, verso 14, la escritura testifica que el Padre envió al Hijo a salvar al mundo. Y para poder salvar a sus seguidores, o sea, los que aceptan a Jesucristo, alguien tenía que morir en lugar de ellas. Y por eso en Juan capítulo 10, verso 15, Jesucristo dice que él puso su vida por sus ovejas. Y todo esto se debe a un gran amor. La escritura es bien clara que Dios primero nos amó a nosotros. Y con estas cosas en mente, Juan 3, capítulo 16 al 17 tiene más sentido y lo leo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y continuando en el mismo tema, quiero brincar a Romanos capítulo 5, versos 7 al 10. Y comienzo a leer del verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y bueno, tenemos que recordar que cuando somos pecadores, somos enemigos de Dios. Ahora leo el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Ahora, hay que tener en cuenta en este último verso, ya que nosotros somos reconciliados con Dios por su muerte. Y estoy hablando de la muerte del Hijo. Y hago hincapié que la muerte de Jesucristo no nos da vida. Solo nos reconcilia con Dios. Ahora, eso sí, una vez que estamos reconciliados con Dios, podemos ser salvos por la vida que Jesucristo vivió cuando estuvo acá como humano. ¿Y cómo vivió él? Bueno, libre de pecado. Y es que él, todos los días de su vida, tomó una decisión activa de obedecer la ley de Dios, ya que la transgresión de la ley de Dios, bueno, es pecado. Y eso es lo que dice la Escritura en Primera de Juan capítulo 3, verso 4. Una vez más, les recuerdo que no somos salvos por su muerte, pero somos salvos por su vida. Y con eso en mente, quiero leer lo que Pablo escribió en Romanos 6, versos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, si miramos Efesios capítulo 1, versos 1 al 7, no habla de la muerte de Jesucristo, pero habla desde su sangre. Pero dice esencialmente las mismas cosas que he repetido. Y dice en el verso 7, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Pero bueno, como sabemos, esto no es algo automático. Para eso se requiere un arrepentimiento, combinado con una convicción basada en la creencia. Y eso es lo que sucede en Hechos capítulo 2, versos 36 al 39. Y es que allí el apóstol Pedro les explica a las personas presentes que el Jesucristo quien ellos crucificaron, bueno, es el mismo Dios y Cristo. Eso termina en el verso 36 y en el verso 37, cuando ellos comprendieron el grave error en el que estaban, esas personas preguntaron qué podrían hacer para corregir su error. Y en el verso 38, Pedro les dice claramente que se arrepientan y se bauticen cada uno de ellos para el perdón de los pecados, no salvación, en el nombre de Jesucristo. Eso sí, cuando una persona cumple esos requerimientos, califica para recibir el don del Espíritu Santo. Y de acuerdo a Romanos capítulo 8, verso 1, ese mismo Espíritu es aquel que levantó a Jesucristo de los muertos. Y una vez que recibimos el Espíritu Santo es muy importante retenerlo. Y el estilo de vida que tenemos día a día en nuestras vidas determina si tenemos comunión con Él o no. Y presento en 1 de Juan capítulo 1 versos 5 al 9. El verso 5 deja bien claro que Dios no vive en tinieblas. Y el verso 6 dice que si nosotros creemos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, o sea, en una vida de pecado, entonces mentimos porque en sí no vivimos la manera, el camino de Dios, y por lo tanto no proclamamos la verdad. Ahora, con estas cosas dichas, quiero poner énfasis en el verso 8, y es que aunque día a día debemos escoger vivir una vida en perfección, no quiere decir que seamos inmunes a todo tipo de tentación. Por eso la Escritura nos advierte. Y leo, si decimos que no tenemos pecado, Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. En sumadas cuentas, cuando recibimos el Espíritu de Dios, es muy importante que guardemos la ley de Dios, o sea, que nos mantengamos fuera de pecado. Pero como no somos perfectos, de acuerdo a 1 de Juan verso 1:9, debemos confesar nuestros pecados a Él, quien es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y de esa manera limpiarnos de toda maldad. Con eso dicho, presento 1 de Juan capítulo 3 verso 9, que dice: Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este verso causa mucha confusión en el mundo de cristianidad tradicional. Y es que en el mundo de cristianidad tradicional se dice que todas las personas o todos los miembros sinceros son nacidos de Dios una vez que pasan, sea un sistema de bautismo y arrepentimiento o en otro solamente arrepentimiento. Y claro, la aceptación de Jesucristo en su corazón. Y por tanto, ellos argumentan que ellos son nacidos de nuevo. Y por tanto son nacidos de Dios. Eso es falso. Es más, ni siquiera dentro de las iglesias de Dios hay ningún miembro fuera de Jesucristo que ha nacido de nuevo. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es solo engendrado de Dios, pero aún no ha nacido como un ser espiritual. Por tanto, ningún tipo de cristiano hoy en día puede decir que esta escritura actualmente le aplica a esa persona. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Bueno, entonces regreso al verso 2 en el mismo capítulo y dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Jesucristo regrese a la última trompeta, seremos semejantes a Él, porque seremos transformados y en ese momento seremos seres espirituales. Y cuando seamos de esa manera, entonces le podremos ver a Jesucristo de la misma manera como Él es. Hoy en día no podemos ver a Jesucristo tal como es porque moriríamos. Ahora me gustaría hablar acerca del mensaje que Jesús vino a enseñar. Y para responder eso, bueno, primero quiero ir a Mateo 4, verso 23, y dice: Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino. Y sí, es subrayado el Evangelio del Reino, porque eso fue gran tema en su ministerio, y que es la culminación de lo que Daniel habló en capítulo 2, verso 45, cuando una roca destruye a todos los reinos del mundo simbolizados en una estatua. Y la escritura dice en el verso 45: El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. Y de acuerdo a Isaías 9:6, el gobernante del reino que va a reemplazar los reinos humanos dice que su nombre será admirable, consejero, fuerte Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. Y esto creó gran expectativa ante los seguidores de Jesucristo. Y hoy en día todavía esperamos por estas escrituras que se cumplan y se van a cumplir cuando Jesucristo regrese. De regreso a las escrituras que puse antes, ahora hago referencia a Mateo 9, verso 35. Y una vez más, esa escritura nos recuerda que Jesucristo predicaba el Evangelio del Reino. Y en Mateo 6, versos 31 al 33, Jesucristo nos advierte que nosotros nos debemos afanar es por entrar o calificar para entrar en ese reino. Y Marcos capítulo 4, versos 11 y 12 nos recuerda que no todo el mundo, sino ciertas personas, tienen la fortuna de poder conocer las cosas de ese misterioso reino de Dios. Ahora, estos versos en Marcos son bien claros que no todas las personas van a recibir o poder comprender las cosas del misterioso reino de Dios. Y de acuerdo a Lucas 4:43, Jesucristo debía anunciar el Evangelio del reino de Dios en varias partes porque De acuerdo a él, para eso había sido enviado. Y hablando del Evangelio del Reino de Dios, es tan importante que, de acuerdo a Mateo 24:14, el fin de esta era no puede ocurrir sino hasta el tiempo que ese mensaje sea proclamado ante todas las naciones. Y esto es algo que todavía no ha sucedido, por eso el final todavía no puede ocurrir. Ahora, de acuerdo a Juan 6, versos 38 al 40, Jesucristo no vino a la tierra a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad de Dios Padre. Y es más, de acuerdo a Juan capítulo 5, verso 30, él dijo o afirmó que por sí mismo él no podía hacer nada. Ahora, es curioso que dentro del mundo de la cristianidad general, entre muchas de las religiones protestantes y evangélicas, ellos creen que la Biblia principalmente se trata de Jesús. Pero como vemos, Jesús no vino a hacer su voluntad, él vino a hacer fue la voluntad de Dios Padre. Y es más, un vistazo a Mateo 6, versos 9 al 13, descubrimos que Jesús quería que sus seguidores oraran era al Padre para que se hiciera no la voluntad de Jesucristo, sino la voluntad del Padre. Y es más, para que venga a la tierra el reino del Padre. Y leo los dos primeros versos. Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, lo que acabé de decir. Hágase tu voluntad, que es la voluntad del Padre, como en el cielo, así también en la tierra. Y esto es importante porque primero tenemos que tener en cuenta de que debemos orar no para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios Padre. ¿Y qué significa eso? Bueno, Mateo 5:48 lo resume. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero, ¿de qué está hablando esto? Bueno, de obediencia. Y de aquí brevemente hablo de dos puntos comunes acerca de la ley. Y es que unas personas creen que hay ciertas cosas en la ley de Dios que no son importantes, o sea, que son cosas menores, o otros piensan que Jesucristo las eliminó en la cruz. Pero esas personas deben analizar muy cuidadosamente Mateo 5, versos 17 al 21. Y es Jesucristo hablando y dice, no penséis que he venido a abrogar, o sea, a destruir la ley. O los profetas, no he venido a abrogar, sino para cumplir. Ahora, muchas personas creen que aquí cumplir es que Jesucristo vino a cumplir la ley por nosotros. Pero de eso no era que estaba hablando Jesucristo. Esa palabra de cumplir viene del Strong's G4137 y que, bueno, significa hacer repleto. Atiborrar o rellenar un hueco, figurativamente, proveer, satisfacer, ejercer. Y esta palabra causa mucha confusión. Y diferentes personas tratan de verla desde su punto de vista y les cuesta mucho aceptar lo que dice la escritura. Y muchas personas piensan que la interpretación correcta sería como terminar, como terminando el tiempo o una tarea. Y aunque parezca ilógico, entonces piensan que la ley de Dios fue cumplida por Cristo y que con tal las personas acepten la sangre de Cristo, al menos eso argumentan, entonces no importa qué acciones haga la persona, porque automáticamente Cristo murió por todos sus pecados. Obvio, esa interpretación es muy errada. Alternativamente, tampoco podemos argumentar que la ley estaba incompleta y que Jesucristo vino a terminarla o mejorarla porque estaba incompleta. Es más, la ley de Dios existía mucho antes que Satanás se rebeló. Y esa misma ley fue la que Adán y Eva quebrantaron. Si echamos un vistazo a Filemón capítulo 2 versos 8 y 10 con énfasis en el verso 8, Primero, la escritura dice claramente que la condición de Jesucristo era una condición de hombre. Y nosotros sabemos que él era Dios, pero él se humilló y se hizo como hombre. Y aquí el verso dice que él se hizo obediente hasta la muerte. Y de esa manera él retuvo un carácter perfecto. Y eso es lo que Dios Padre quiere que nosotros logremos. Y fue algo que Jesucristo logró como un hombre durante toda su vida. Y presento Mateo 5, verso 48, que dice: Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y no es ningún secreto que Jesucristo iba a enviar su Espíritu Santo. Eso lo podemos leer en Juan 16, verso 7, y él sabía que esto iba a suceder. Y de acuerdo a Hechos 5:32, solo los que obedecen son los que pueden recibir ese Espíritu Santo. Regresando de nuevo a Mateo 5:17, Jesucristo es bien claro que él vino a cumplir. En este verso, la ley obviamente es una referencia a las leyes de Dios y los profetas es una referencia a los escritos que estaban en el Antiguo Testamento, que en ese entonces era la única Biblia que existía. Y como esos escritos son inspirados por Dios, entonces esa es la palabra de Dios. Y Jesucristo se sometió y fue obediente. Y de esa manera pudo cumplir y mantener un carácter perfecto. Y para dar una claridad en esto, Jesucristo, en los siguientes versos del 21 al 26, que no los voy a leer, en pocas palabras Jesucristo afirmó que no es suficiente de abstenernos físicamente de caer en tentación. Y es que Jesucristo fue claro que nuestro estado mental debe ser correcto y sometido a las leyes de Dios. Eso significa que no podemos permitir malos pensamientos o malos deseos habitar nuestra vida cotidiana. Y él dio ejemplos específicos como codiciar a una persona que no es la pareja de uno es lo mismo que cometer adulterio. Y odiar a una persona puede ser suficiente para que esa persona que odia corra peligro de juicio. Entonces, si las cosas no estaban bien claras antes, Jesucristo lo dejó bien claro y elevó el entendimiento y la práctica de la ley de Dios a un nivel que de verdad complace a Dios. Por tanto, Jesucristo clarificó o completó la ley. Y él se sometió a esa obediencia y es lo que espera que nosotros, sus seguidores, hagamos. Pero regreso a Mateo, a capítulo 5, esta vez continúo leyendo en el verso 18. Y Jesucristo dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Y esta parte es muy importante, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y hoy tenemos personas que dicen que algunos mandamientos de Dios no son tan importantes, y en particular el cuarto mandamiento que Dios nos ordenó recordar el día de descanso y guardar el descanso, porque es un día que Él bendijo. ¿Quién de nosotros tiene el poder para decir que ese mandamiento no es tan importante? Y más allá de eso, no practicarlo y enseñar a otros, tanto por práctica y por palabra, o sea, enseñando en contra de ese mandamiento. La cosa es que ambos puntos de vista están errados, sea los que piensan que unos mandamientos no son tan importantes o al igual aquellos que creen que Jesucristo eliminó los mandamientos. Y bueno, como estamos hablando de mandamientos, pues voy a hablar de los 10 mandamientos. Y es que Jesucristo los guardó. Comencemos con el primer mandamiento. Jesucristo en Mateo 4:11 dijo: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y en Mateo 22, 37, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Una escritura más estaría en Marcos capítulo 12, verso 30. Y ahí Jesucristo dijo, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Hablando del segundo mandamiento, esta vez quiero citar Lucas 4, verso 8. Y leo la última parte que dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Sigo con Juan capítulo 4, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y finalmente cito Apocalipsis 4, disculpe, 2, verso 14. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienen ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a ídolos y a cometer fornicación. Y el tercer mandamiento que tiene que ver con tomar el nombre de Dios en vano, bueno, Mateo 12, verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y también hago referencia a Mateo 15, versos 19 al 21. Porque el corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Ahora, el cuarto mandamiento, que es en el cual Dios nos recuerda que debemos guardar el día de descanso, hay personas que argumentan que Jesucristo no guardó el día de descanso. Y con eso dicho, quiero leer Mateo 12, versos 11 al 12. Y es que después de que él había hecho un milagro y había sanado a alguien en el día de descanso, algunos trataron de acusarlo de que él había violado el día de descanso, pero él no lo hizo. Y aquí está la respuesta de Jesucristo. ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y hay personas que ven el día de descanso como un día de pérdida. Y a ellos se les olvida lo que Marcos 2:27 nos enseña, y es que el día de reposo fue hecho por causa de nosotros. El día no se hizo para que nosotros lo siguiéramos, sino se hizo para que nos beneficie a nosotros. Es un regalo de Dios. Y es un día donde debemos congregarnos, por eso en Marcos 6:2 es claro que Jesucristo se congregaba en las sinagogas ese día. Y dice, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en las sinagogas. Y ahora paso a Lucas 4:6. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y en la misma lógica podemos leer a Lucas 4:31, Lucas 6, versículos 5 y 9. Y rápidamente paso a Lucas capítulo 13, versos 14 al 16. Y allí hay otro contexto, o el contexto es que Jesucristo había acabado de sanar a una mujer que tenía una atadura de 18 años. Y en el verso 14, el principal de la sinagoga estaba enojado con Jesús porque él había sanado en el día de reposo. E inclusive argumentó, bueno, hay 6 días se podía haber hecho eso, pero ¿por qué tuvo que esperar para el día número 7? Y en el verso 15 Jesucristo le respondió, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y quise hacer hincapié en esto porque esto significa que hay cierta lógica en cuestión de lo que se puede y no se puede hacer en el día de descanso. Y en caso de necesidad o de una enfermedad, o una emergencia, el cristiano debe tomar decisiones y no utilizar el día de descanso como para no hacer algo necesario en ese día. Y Jesucristo fue bien claro, es lícito sanar en el sábado, es lícito hacer el bien en el sábado. Y es importante que a través de la semana, primero seamos productivos y hagamos preparaciones de acuerdo para poder descansar en el día de descanso y de esa manera guardar el mandamiento. Y no es un día para dejarlo, para ponerse a hacerle favores a los vecinos o a otras personas. Todas esas cosas las podemos hacer dentro de nuestro tiempo, ya que Dios nos ha dado 6 días. Pero debemos poder juzgar en qué es lo que se considera como un caso extremo, o un caso de emergencia, o una necesidad a la cual sin previo aviso ocurre. Pero bueno, hablemos del quinto mandamiento ahora, y con eso voy a comenzar citando Mateo 15, verso 4, que dice: Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Y ahora brinco al capítulo 19, verso 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahora paso a Lucas 18, verso 20. Y aquí Jesucristo hablando de los mandamientos que son requeridos guardar, y menciona, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y ahora hablando del sexto mandamiento, Mateo capítulo 5, versos 21 al 22. Y dijo Jesucristo, oíste que fue dicho en los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y también cito Marcos 7, verso 21, que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Y brinco al verso 23. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y hablando ahora del séptimo mandamiento, bueno, Jesucristo lo dejó bien claro. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Y estoy leyendo Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Ahora el verso 28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y definitivamente este mandamiento Jesucristo habló bastante de él. Parece que es un gran problema. Mateo 5, verso 32. Está Mateo 15, 19 al 20. Mateo 19, 9. Marcos 7, 21 y verso 23. Marcos 10, 11 y 12. Lucas 16, 18, Lucas 18, 20, Juan 8, versos 4 al 11 y Apocalipsis 2, capítulo 2. Ahora, el octavo mandamiento concerniente al hurtar, Jesucristo también habló de eso. Y la primera referencia es Mateo 15, versos 19 al 20. Y que dice, porque el corazón sale malos pensamientos, incluyendo los hurtos. Y en Mateo 21, verso 13, él habló de cuando estaba en el templo, cuando lo estaba limpiando, dijo, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros las habéis convertido en cueva de ladrones. Y en Mateo 22 al 23, en el verso 22, habla de los hurtos. Y otras cosas, en el verso 23, él dice que todas esas cosas vienen de dentro y son las que contaminan al hombre. Y en Marcos 10, verso 19, hablando de los mandamientos, él vuelve a mencionar el de no hurtar. Y lo mismo encontramos en Lucas 18, verso 20. Y bueno, van 8 mandamientos, faltan los 2 últimos. El noveno mandamiento, bueno, con ese quiero citar Mateo 5, versos 33 al 34. Y leo, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y Mateo 19, verso 18, y él les dijo, ¿cuáles? Y Jesús les dijo, no matarás,
No adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Y la última escritura que voy a leer concerniente a ese mandamiento va a ser Lucas 18, verso 20. Los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Y ahora paso a lo que Jesucristo dijo concerniente al décimo mandamiento. Y primero leo Mateo 6, 25, que dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Y qué tiene que ver esto con no codiciar las cosas del prójimo? Bueno, esto es lo opuesto de codiciar las cosas del vecino o de codiciar alguna cosa de este mundo. Ahora leo Marcos 7, versos 22 al 23. Y este es más directo. Los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y bueno, las avaricias están listadas ahí. Y en el verso 23 dice que todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y esta última, fuera de tema, dentro de las nuevas religiones de espiritualidad, un tema que es prevalente es el encontrarse a uno mismo, el mirar al interior, al yo, y descubrir que allí está la unidad o allí está el Dios. Y a la luz de esa escritura, todo eso es mentira. Porque lo que está dentro de nuestros corazones no es ninguna luz de iluminación, como las nuevas religiones de Acuario y las nuevas tendencias espirituales dicen que dentro de uno hay una luz. Pero bueno, regresando al tema, y es que Jesucristo, él habló y él practicó los mandamientos del Señor, y al final, hacia el final, él termina diciendo esto en Juan capítulo 15, verso 10. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y es que es bien claro, guardar los mandamientos de Dios son necesarios para poder permanecer en el amor de Dios. Y cuando digo que Jesucristo enseñó todos los 10 mandamientos, él los guardó, eso incluyó el día de descanso, ese mismo mandamiento que muchos creen que es un mandamiento menor o sin importancia. Y fuera de guardar el día de descanso, Jesucristo también guardó los días santos. Y puedes ir a Lucas capítulo 2, versos 41 al 42, y capítulo 22, versos 7 al 19, y Juan capítulo 7, versos 10 al 38. Y bueno, regresando a lo del día de descanso, que hablo de ese porque ese es el mandamiento que más le cuesta aceptar a mucha gente como un mandamiento verdadero. Y es interesante que en las Escrituras, en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 y Apocalipsis 14, verso 12, la Escritura es clara que los verdaderos cristianos guardan los mandamientos y conocen a Jesús. Y es que para guardar adecuadamente los mandamientos se requiere fe. Y los mandamientos, ellos se tratan del amor. Y en Mateo 22, versos 35 al 40, y en los versos 35 y 36, alguien le preguntó a Jesucristo cuál era el mandamiento grande de la ley. Y en el verso 37, Jesucristo le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, dijo Jesucristo. Y después, en el verso 39, Jesucristo le dijo que el segundo mandamiento era similar, pero que era amar al prójimo como a uno mismo. Y en el verso 40 dice que de esos dos mandamientos depende toda la ley que Dios ha creado. Y de ese amor real fue el mensaje de Jesucristo y de eso es que se trata el reino de Dios. Y hablando del Evangelio, el Evangelio incluye a Jesucristo, pero desafortunadamente los protestantes, los evangélicos, los católicos, quienes todos ellos profesan creer en Cristo y seguir a Cristo, no se dan de cuenta que necesitan guardar todos los mandamientos. Y es que hay que tener bien claro que aceptar algunos hechos acerca de Jesucristo no es suficiente, ya que los cristianos deben vivir una vida como la vivió Jesús. Y para hacer eso, no se puede ignorar ninguno de sus mandamientos. Y con esto dicho, leo 1 de Juan capítulo 2, versos 3 al 6, que dice: y en eso sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y para andar como él anduvo tenemos que aferrarnos a todos los mandamientos. Ahora, temprano comenté que el ser que se despojó de su divinidad y se hizo carne, y bueno, obviamente estamos hablando de Cristo, y cuando él vivió su vida de humano, él era un hombre. Y es importante entender eso porque si uno hace la pregunta, ¿qué pasó con Jesucristo cuando él estuvo muerto? ¿Qué hizo? Bueno, si miramos a Romanos 8, verso 34, Pablo enseñó que Jesús murió, no que se fue en espíritu a predicarle a otros espíritus como algunas personas creen. Leo el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y si vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, dice, porque sí creemos que Jesús murió y resucitó. Aquí significa morir como parar de pensar, de analizar, de sentir. Y eso sencillamente significa que Jesucristo no hizo ningún viaje astral, ni tampoco se fue al infierno para predicarle a los ángeles caídos o a otras personas humanas que supuestamente están allá penando. Y digo esto porque, de acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica, punto 633, dice esto: la Escritura llama infierno a la morada de los muertos, a la que descendió Cristo muerto, Seol en hebreo o Hades en griego, porque quienes están allí están privados de la visión de Dios. Así sucede con todos los muertos, sean malos o justos, mientras esperan al Redentor. Lo que no significa que su suerte sea idéntica, como muestra Jesús a través de la parábola del pobre Lázaro, que fue recibido en el seno de Abraham. Son precisamente estas almas santas que esperaban a su Salvador en el seno de Abraham, las que Cristo el Señor liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no descendió al infierno para liberar a los condenados, ni para destruir al infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que lo habían precedido. Y el punto 634 del Catecismo dice: el Evangelio fue predicado incluso a los muertos. El descenso a los infiernos lleva a su pleno cumplimiento el mensaje evangélico de salvación. Y bueno, paro aquí. Y es que hay varios problemas teológicos con la visión romana de lo que sucedió. Primero, si Jesús realmente no murió, entonces, cuando leemos Romanos 5, verso 8, 8, verso 34 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, 10, la Escritura estaría mintiendo porque entonces Jesucristo de verdad no dio su vida. Pero sabemos que Él sí lo hizo. La muerte que Jesucristo experimentó es la misma muerte que todos los humanos experimentamos cuando llegamos al último día de nuestras vidas. Además, Jesús dijo que Él sería como Jonás cuando estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. Y estoy hablando de Mateo 12, verso 40. Y es que nadie se atreve a afirmar que Jonás predicó en Hades. durante ese tiempo. Y es que no está registrado en ninguna parte, ni en el Nuevo ni en el Antiguo Testamento, que Jonás hizo eso. Además, no hay ninguna enseñanza en el Nuevo Testamento que diga que Jesús descendió a Hades para predicar a varios espíritus o humanos muertos. Y el cuarto punto es que los muertos están muertos. Ellos no están pensando, no están analizando, no están viendo por los seres queridos, ni están pensando en Dios o lamentando sus vidas. Si miramos a Salmos capítulo 6, verso 5, dice claramente que en la muerte no hay memoria. Y en la tumba, que es la palabra Seol, ¿quién te alabará? Y es que los muertos que están en tumbas no alaban al Señor. En Eclesiastés capítulo 9, verso 10, la Escritura nos dice que si tenemos metas y queremos lograr cosas, debemos hacerlo hoy en día, mientras que estamos vivos, porque una vez que estamos muertos, ya no hay trabajo, ya no hay obra, ya no hay ciencia, no hay sabiduría. Y es que claramente el verso 5 afirma que el que está vivo sabe que va a morir, pero los muertos no saben nada y sus memorias han desaparecido. Así que las conclusiones del catecismo de la Iglesia Católica están erradas 100%. Ahora, sin mucho misterio, voy a leer Hechos capítulo 2, verso 27, que dice: porque no dejarás mi alma en Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Muchas personas creen que Hades es un lugar, bueno, sea el purgatorio o sea el infierno, pero Hades en sí es una palabra que significa tumba, así que podemos leerlo de esta manera: porque no dejarás mi alma en la tumba. Y es que Dios no lo dejó en la tumba, ni el punto que permitió que se echara a pudrir el cuerpo de Cristo. Bueno, voy a parar el video aquí. Y he basado este video en el artículo que se encuentra en Cockwriter, titulado Jesús, el Hijo de Dios y Salvador. Y he cubierto la mitad del artículo. Y pienso cubrir una segunda parte del artículo en un futuro video. En sumadas cuentas, Jesucristo existió desde antes del principio. Y él, a través de él, todo lo que conocemos fue creado. Pero él se despojó de su divinidad para hacerse hombre. Y en toda su vida, él vivió una vida perfecta, obedeciendo los mandamientos de Dios, y por lo tanto no pecó. Y durante su ministerio él hizo la voluntad de su Padre y habló y predicó del venidero reino de Dios. Y cuando él murió como cualquier humano muere, y tuvo que ser resucitado por Dios Padre. Y un poco de tiempo después él se levantó o se elevó. Pero de la misma manera, él va a regresar a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y con esto culmino. Gracias por su tiempo.